Hoy es el primer día después de la firma del acuerdo y ya está la cosa cogida con alfileres. En una hora está previsto que Hamás entregue el cadáver de otros 4 rehenes israelíes. Ojo, con esos 4 ya serían 8 los cuerpos. Faltarían por entregar otros 20 cadáveres, se dice pronto. Última hora, Álvaro García, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Donald Trump avisa a Hamás de que el trabajo no ha terminado y que no ha cumplido con esa promesa. Y el gobierno de Israel tampoco está conforme y por eso su respuesta es retrasar la apertura del cruce fronterizo de Rafah. Así que la entrada de ayuda humanitaria sigue siendo prácticamente inexistente. Y es que ese punto, el de los cadáveres, es la primera gran prueba de fuego del acuerdo. Cruz Roja ya ha avisado de que no va a ser fácil recuperar los cuerpos y que eso puede llevar semanas. Ellos mismos dicen, Cruz Roja, va a trabajar para ello buscando entre los escombros. Por eso, los mediadores van a ser necesarios en este proceso que ya ha iniciado su segunda fase. Recep Tayyip Erdogan es el presidente turco.
Van a pasar años hasta que Gaza esté reconstruida. Hay un periodo de reconstrucción y un periodo de revitalización. Turquía va a participar en ambos procesos y se va a discutir con Estados Unidos. Decidiremos los pasos a seguir.
Y a todo esto, desde Palestina denuncian 9 muertes en estas últimas horas a pesar del alto el fuego. El último hace un par de horas tras un ataque con drones en Han Yunis. Israel no se pronuncia al respecto, pero acusa a varios palestinos de cruzar hacia la línea amarilla y acercarse al ejército de Israel.
Gracias, Álvaro.
A ti.
Aquí en casa, Sánchez, no te lo vas a creer, entrevista en la cadena SER. Ha hablado del dinero en efectivo, diciendo que él incluso ha cobrado, así como lo dice él, y en su empresa también, seguro que pagan dinero efectivo. Bueno, pues no es verdad. Hoy en día, no digo hace 8, 9 o 10 años, apenas ninguna empresa más o menos importante paga en cash, y menos todavía las cantidades de las que estamos hablando. O sea, no. Tampoco Pedro Sánchez felicita el Premio Nobel. Dice que no suele felicitar el Premio Nobel en referencia a María Corina Machado. Bueno, pues no te lo vas a creer. Otra mentira. En 2015 felicitó al Cuarteto de Túnez. En 2016 felicitó a Juan Manuel Santos, el colombiano. En 2018 felicitó al Premio Nobel de la Paz contra la violencia sexual en África. En 2019 felicitó al primer ministro de Etiopía. En 2020 felicitó al Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Mentira. Seguimos. El juez Leopoldo Puente del Supremo le ha dicho a Ábalos que no cuela lo de su renuncia al abogado y pedir uno de oficio. Recordemos que mañana tiene cita ante el Supremo. Dice el juez que es un fraude de ley, que solo busca aplazar su cita. Así que el juez mantiene la convocatoria a las 10 de la mañana, de mañana, para preguntarle por los pagos en efectivo, por las cajas con dinero, las chistorras y demás. Hablando de las cajas, en The Objective, firma Ketty. Así era la caja B de Ábalos. Fajos de billetes, sobres, carpetas en un armario bajo llave. Vamos, lo normal. El documento gráfico fue grabado en el despacho de la casa de Ábalos, la casa oficial, en 2020, un año antes de que le echaran a la calle. Y desde entonces ha permanecido oculta la cajita. Las imágenes demuestran la existencia de las cajas de folios, comillas, que solicitaba Ábalos a Coldo, según consta en el informe de la UCO. Ojo, las cajas con dinero contenían centenares de billetes de 50 euros, de lo que se deduce que la palabra folio hacía referencia a billetes. En fin, claro, es lo normal. Uno tiene en su casa una caja con tacos de billetes de 50 euros y todavía dice que es que cobraba así los taxis. En fin, por eso de animar la cosa, por eso de saber lo que estamos pagando los autónomos, Junts, PP, Vox y Sumar, al parecer, dicen que tumbarán el hachazo de hasta el 35% en las cotizaciones de autónomos. El presidente de ATA, Lorenzo Amor, mantiene reuniones con los grupos parlamentarios para que rechacen el decreto con las subidas que ha anunciado el gobierno. Dice Lorenzo que se retraten.
Pero este sablazo o atraco, yo llamaría atraco, que se pretende dar a los autónomos, va desde los 600 euros en los próximos 3 años a aquellos autónomos cuyos ingresos no llegan al año a 4.000 euros, a los 7.500 euros para aquellos autónomos que están en los tramos más altos.
Ojo, 7.500 euros más para, entre comillas, los de los tramos más altos. Te recuerdo que Ábalos sigue siendo diputado y que dentro de nada, en un par de semanas, toca el IVA del tercer trimestre y poco después el segundo plazo del IRPF, que hay que pagarle la fiesta a este, al de las sobrinas. Ah, y mi postdata, sí, en fin, es que hay días que vienen como vienen. La última de Óscar Puente, el ministro de Twitter, es mentira que sea ministro de Transportes, es el ministro de Twitter. La última es que ayer colgó, hablando, poniendo a caldo al metro de la Comunidad de Madrid, todo sea por Díaz Ayuso, claro, una foto hablando del colapso, del atasco, de las aglomeraciones en los andenes. Resulta que, por si no te has enterado, Óscar, la foto es del año 2023 de la huelga en el metro de París. Y va el tío y la cuelga como el atasco en un andén en el metro de Madrid para poner al caldo a la comunidad. Ay, Dios mío, si es que no sé para qué tenemos esta legión de pelotas y de asesores y al final la acaban cagando, Óscar.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este martes 14 de octubre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
Buenas tardes. El gobierno inicia la reforma para blindar el aborto en la Constitución.
La fórmula cambiaría el artículo 43, el de la protección de la salud, y evitaría la disolución de las Cortes. El gobierno requerirá de nuevo a Madrid un registro de médicos objetores para que cumpla la ley. Ayuso se niega.
Feijóo propone endurecer los requisitos para acceder a la nacionalidad española.
Ha detallado un plan de inmigración que pasa por corregir figuras como la del asilo o el arraigo que no respondan a la regularización automática. El líder del PP insiste en un visado por puntos y que los inmigrantes vengan con un contrato de trabajo.
Nuestro objetivo es devolver a la nacionalidad su sentido más elevado. Que sea un mérito, un premio al esfuerzo y a la integración real y no una simple gestión burocrática. En otras palabras, la nacionalidad española no se regala, se merece.
Sabadell informa de que solo el 2,8% de sus accionistas aceptaron la OPA del BBVA.
El Sabadell considera que estas cifras complican que se pueda llegar al 50% del capital. Las H públicas, dice, para promover la transparencia y evitar especulaciones en el mercado. La CNMV publicará el viernes los resultados de esta fase de la OPA.
El FMI mejora la previsión de crecimiento para España para este año en 4 décimas hasta el 2,9%.
Será la economía que más aumente entre las economías avanzadas, por delante de Estados Unidos y la eurozona, porcentualmente, claro. El organismo advierte de los efectos de los aranceles de Trump, aunque señala que en el caso de la Unión Europea se está resistiendo por el comercio interno.
El primer ministro francés anuncia la suspensión de la reforma de las pensiones hasta 2028.
Los socialistas estarían dispuestos a debatir y alejan la posibilidad de una moción de censura. El plan Le Cornu pasa por retrasar el aumento de la edad de jubilación hasta las elecciones presidenciales. En un discurso en la Asamblea Nacional, el primer ministro ha incidido en la urgencia de aprobar presupuestos.
Ucrania denuncia el ataque a 2 camiones con ayuda humanitaria en la región de Jersón.
No ha habido víctimas. En las últimas horas, Rusia ha bombardeado infraestructuras energéticas y ferroviarias en Kharkov, que ha alcanzado instalaciones civiles. Hay al menos 57 heridos que se encontraban en un hospital.
Abren juicio oral contra el hermano de Chimo Puig y su socio por presuntas irregularidades en el cobro de subvenciones.
Oye, a todos les da por el cobro, por los hermanos, por... ¡Yey, de verdad! Crearon un entramado para cobrar ayudas para la promoción del valenciano en medios de comunicación durante 3 años. En el caso de Francis Puig, el hermano de Chimo, el juez le impone una fianza de más de 147.000 euros.
Y hasta ahora estaba previsto que reabra el corredor del Mediterráneo cerrado por la DANA.
Adif Trenes restablece la circulación entre Barcelona y Valencia tras reparar los daños provocados por las fuertes lluvias. En Palma se mantiene el aviso naranja y están en amarillo en puntos de Castellón, Cataluña y Baleares. Y nos quedan los deportes.
Mirando a ese partido de la selección española de fútbol, a las 9:45 se enfrenta a Bulgaria en Valladolid, partido de clasificación para el Mundial del próximo año. Si gana, será primera de grupo y esa clasificación estaría ya muy encaminada. El Barcelona ha renovado a De Jong hasta 2029 con una cláusula de 500 millones. Se ha lesionado Lewandowski, 3 semanas de baja por una rotura muscular. Y en el Real Madrid, Mendy ha vuelto a entrenarse con el grupo tras casi 6 meses de baja.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Alba Gutiérrez.
Miércoles en el que poco a poco irá desapareciendo esos últimos coletazos de la Dana Alis. Las precipitaciones serán menos intensas en Baleares, en el Bajo Ebro y en el litoral valenciano. En el resto de la península se esperan cielos poco nubosos, salvo en el norte de Galicia y en el Cantábrico, donde habrá nieblas matinales. Los termómetros no habrá grandes cambios. Rozarán los 30 grados en Cáceres, Granada, Huelva, Jaén y Murcia, y las mínimas descenderán en la Ibérica Norte. Y en las Islas Canarias, cielos nubosos con temperaturas que no registrarán grandes cambios, 22 de máxima y 18 de mínima.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides que repostar o recargar tu vehículo merezca la pena. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes. Y si tienes un coche eléctrico, obtén hasta el 100% en tus recargas hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Escuchas La Linterna.
Mira, noticia de ultimísima hora. Donald Trump anuncia en redes sociales un nuevo ataque contra una lancha frente a las costas de Venezuela. El presidente de Estados Unidos dice que han muerto sus 6 tripulantes, que la embarcación estaba en aguas internacionales. Sería el quinto ataque de estas características contra una lancha acusada, en principio, de narcotraficantes. Quinto ataque contra narcos, según Donald Trump, frente a Venezuela. Hemos contado noticias, escucha las voces del día. Isabel Díaz Ayuso y la ministra de Sanidad, Mónica García.
Un día más, enfrentamiento entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno por esa lista de los médicos objetores al aborto que obliga la ley. Ayuso se niega a crearla y se dirige directamente a Pedro Sánchez. Le ha contestado después la ministra.
Hoy se ha dirigido a mí como la semana pasada en tono machito. Y le voy a explicar que soy mujer, que soy una mujer libre, que he sufrido la pérdida de 2 bebés. He sufrido 2 veces el drama del aborto. Tengo que recibir lecciones del presidente del Gobierno.
Machito es decirle a las mujeres que se vayan a abortar a otro sitio. Eso es machito. Todo lo demás es, como ya nos tiene acostumbrados la señora Ayuso, intentar desviar el foco.
Isabel Rodríguez, no lo sabes, pero es ministra de Vivienda y Agenda Urbana.
En un intento por regular o bajar el precio de la vivienda, ha anunciado que el gobierno construirá 1.300 a precios asequibles en 8 antiguas cárceles en varias provincias.
Lugares que fueron celda a lugares que serán hogares. El más emblemático por lo que tiene que ver con la memoria democrática de nuestro país, y también porque es en el que van a poder ocupar un mayor número de viviendas. Es la cárcel de Carabanchel, que podrá albergar hasta 240 viviendas.
Juan Carlos Valderrama es el consejero de emergencias de la Generalitat Valenciana.
La Comunidad Valenciana, que se recupera del paso de la Dana Alis en algunas zonas, siguen en alerta por lluvias. Hoy Valderrama pedía a la EMET que mejore sus protocolos ante lo que dice el baile de las imprecisiones en avisos.
Pues el constante baile de los avisos genera desconcierto y confusión, y a su vez tiene una repercusión directa sobre las decisiones o medidas que debemos tomar en lo que respecta a la prevención y protección de la población.
Y nos cabe uno más. Luis Cañada, experto en alimentación saludable.
El precio de los alimentos, que se ha disparado un 30%, y esa cifra se incrementa aún más si tratamos de comer sano. En la cesta de la compra han subido más los productos básicos para una alimentación equilibrada que los ultraprocesados.
Si vas con previsión, los costes los puedes reducir muchísimo. Que no decir, pues no tengo nada de comer, voy a...
Años, pero la verdad es que es incalculable. No solo eso, también ha permitido erradicar o controlar enfermedades, cambiando drásticamente la mortalidad. Daniel López Acuña es médico especialista en salud pública y epidemiología. Trabajó durante 30 años en la Organización Mundial de la Salud y volvemos a hablar con él, porque hace 5 años hablamos mucho. Doctor Daniel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo podríamos explicar la importancia de la inmunidad colectiva? Porque no basta con que cada familia decida por su cuenta, eso parecía evidente.
Así es. Bueno, existe un fenómeno que se llama la inmunidad de rebaño o inmunidad de grupo, que se basa en la inmunidad colectiva, en donde para algunas enfermedades, esto no es uniforme para todas, pero por ejemplo para el sarampión, es muy importante alcanzar el 95% de cobertura de la población con vacuna para evitar que exista transmisión. En esencia, en lo que consiste esto es en que se reduce el número de posibilidades posibles susceptibles que no tienen defensas para la enfermedad, para reducir el riesgo de que se transmita. Y cuando se dan políticas como las que se están dando en el caso de Estados Unidos en general, a lo que vamos a ir es a reducir esa inmunidad de grupo y a poner ya no solo a los que no se vacunan en riesgo, sino a la población en su conjunto, intensificando el riesgo de transmisión.
Claro, porque precisamente el otro día tenía yo con alguien muy próximo un debate al respecto. No es solo cuestión de que tú cojas la enfermedad si no te vacunas, es que la puedes contagiar.
Exactamente, exactamente. Y bueno, la mejor evidencia de esto es que estamos teniendo brotes de sarampión en Estados Unidos porque ha bajado la inmunidad de grupo, porque ha bajado esa inmunidad de rebaño. Y en aquellos estados de los Estados Unidos en donde hay menos cobertura y está por debajo del 95% en caso de sarampión, está habiendo brotes que pueden conducir incluso a la muerte a niños y a adultos.
¡Qué locura! Una última cuestión, y esto a lo mejor es una cuestión más sociológica que científica, doctor. El efecto contagio, nunca mejor dicho, de este disparate. Lo digo por los populismos, determinadas posiciones políticas, los negacionistas. ¿Esto puede alimentarlos más todavía?
Definitivamente. Yo creo que ese es el gran riesgo, el efecto contagio social de estas ideas negacionistas, de esta actitud de tomar acciones y decisiones que afectan a la salud de la gente por absolutas deformaciones que antivacunas, negacionistas, ideológicas, que no se fundamentan en la ciencia. Yo creo que nos ha costado mucho trabajo construir a lo largo del tiempo la solidez, la evidencia científica, el desarrollo de políticas basadas en evidencias científicas, hablo en materia sanitaria, pero también en otras materias, como para retroceder simplemente porque, bueno, hay una persona en la presidencia que es oscurantista y negacionista, porque hay un secretario de salud, el caso de Robert F. Kennedy Jr., que ha sido un antivacunas histórico y que hoy, pues, perdón que lo diga con esta expresión, ponen la iglesia en manos de Lutero.
Sí, sí.
Y entonces, a final de cuentas, estamos viendo un retroceso en la investigación, una falta de fondos, una destitución de la directora del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, que siempre han sido científicos independientes con capacidad de ofrecer soluciones sólidas y científicas independientemente de si el partido es demócrata o republicano. Entonces, yo creo que estamos viviendo épocas muy oscuras y el gran peligro es que esto se contagie. Yo creo que hay que apostarle a la información veraz, a la transparencia, a concientizar a la población de los verdaderos riesgos y a entender que la salud pública es la salud de la gente, la salud de todos, y que tenemos que defender.
Ahí los periodistas a lo mejor también tenemos algo que hacer. Daniel López Acuña, especialista en salud pública y epidemiología, como siempre. Gracias, Daniel.
Un placer.
Gracias, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Esta tarde el protagonista de nuestra historia es uno de nuestros ilustres del siglo de oro. Don Luis de Góngora.
Don Luis de Góngora.
Contadme qué hacéis. ¿Estáis escribiendo?
Algo escribo. El protagonista es un hidalgo con el cerebro seco de tanto leer romances y novelas de caballerías. Un pobre loco.
Quisiera escribir el mejor libro que
¿El motivo? Nunca. El documento más antiguo del poeta y dramaturgo que se acaba de encontrar en el Archivo General de Simancas, en Valladolid. Se trata de una carta de 1589... en la que su tío materno, Francisco de Góngora, capellán mayor de la Capilla Real de la Catedral de Córdoba, solicita a la corona el traspaso de su oficio a su sobrino. El escrito ha sido identificado por la profesora de la Universidad Complutense de Madrid y colaboradora de la Cátedra Luis de Góngora de la Universidad de Córdoba, la profesora Amelia de Paz.
La curiosidad del hallazgo está en que hemos podido identificar la letra de Góngora en el cuerpo de una carta que no va firmada por él. Es una carta que su tío materno le envía a uno de los secretarios de Felipe II en una fecha relativamente temprana en la vida de Góngora, que es 1584. Y en esa carta, tío, que se llama Francisco de Góngora, le solicita al secretario una merced eclesiástica precisamente para su sobrino, que es el poeta don Luis.
La profesora considera probado que don Francisco utilizó a su sobrino, Góngora, como secretario. Por eso la letra de la carta no es la suya, aunque la firma sí corresponde a la del clérigo. Este primer manuscrito autógrafo del autor nos presenta a un joven Luis de Góngora, con 23 años, que no era considerado mayor de edad.
La implicación que puede tener es que, aparte de esa curiosidad de que sea un texto escrito de su mano, es el más temprano que conocemos hasta ahora. Hasta la fecha, el más antiguo que se había localizado es 5 años posterior a eso. Entonces nos sitúa en una etapa todavía más primera en la trayectoria de Góngora en todos los terrenos.
La carta aporta alguna información sobre la etapa más desconocida del autor. Los años transcurridos entre su regreso a Córdoba, tras haber estudiado en Salamanca, su dedicación eclesiástica como racionero de la catedral de Córdoba a partir de 1585.
Ese momento que va del año 81 en que termina de estudiar en Salamanca hasta el año 85 en que empieza como racionero en la catedral de Córdoba y por tanto ya su vida está muy documentada por las actas de la propia institución, al ser la iglesia una institución muy reglada, casi el día a día de Góngora se puede documentar desde el año 85. Pero esos años previos, y concretamente el año 84, que es el de la carta, son un vacío en la vida de Góngora. No sabemos a qué se dedicó.
El autógrafo de uno de los máximos exponentes del siglo de oro tiene cierta relevancia porque, como recuerda la profesora, seguimos sin haber visto un solo autógrafo suyo en un poema. El documento, que va a ser estudiado desde el punto de vista filológico e histórico por su descubridora, se puede consultar en la web de la Cátedra Luis de Góngora de la Universidad de Córdoba. Un paseíto por las redes sociales. Sánchez no termina de explicar por qué no ha felicitado a María Corina Machado por el Premio Nobel de la Paz, y es que dice que nunca felicita a los Premios Nobel. Mentira. Hemos encontrado 5 felicitaciones por distintos Premios Nobel de la Paz. Firmado Pedro Sánchez. Es lo que tiene. Hola, Alba, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Aunque solo sea una simple felicitación, pero sí que lo ha hecho en otras ocasiones. Sánchez ha dicho hoy en la entrevista con la cadena SER que no se pronuncia sobre los premios Nobel en general. Dice que respeta mucho el trabajo de la líder opositora en Venezuela y que desea que la situación allí se normalice. Aún así, el presidente del gobierno no ha entrado a valorar si es justo o no. Y sobre esto, nos ha escrito Silvia, dice que tampoco termina de entender por qué no lo hace, qué tiene de malo o qué ve el presidente para ni siquiera referirse a ello. El caso es crear conflictos de la nada para no hablar de todo lo que tiene a su alrededor y, en fin, haciendo amigos, como siempre.
Bueno, pues a modo de documentación, no felicita al Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, pero en 2015 felicitó al Cuarteto de Túnez, en 2016 a Juan Manuel Santos, el colombiano, en 2018 al Nobel contra la violencia sexual en África, en 2019 al primer ministro de Etiopía y en 2020, no hace tanto, al Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. ¡Hala! Tiempo de tertulia, hoy con Antonio San José, con Carmelo Encinas, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Antonio propone tema.
Esta es mi canción y el baile va a empezar.
¿Qué tal, Antonio? ¿Qué nos traes? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Ángel. Las fotografías que hoy publica Diogetti con cajas de folios, sobres y carpetas llenas de billetes de 50 euros en la residencia del entonces ministro José Luis Ábalos, en marzo de 2020, bastarían para hacer caer a cualquier gobierno en una democracia. Aquí no. Aquí pasa de todo y nunca ocurre nada. Hasta que suceda, que esa es otra. Luego lo comentamos en la tertulia.
Apuntado queda, Antonio. Clase de economía a las 9:30, 8:30 en Canarias. Analizaremos en qué punto se encuentra la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell. Quedan solo 3 días para conocer el resultado definitivo de la operación, al menos en esta fase. Todo ello, como digo, a las 9:30, 8:30 en Canarias. Esperamos mensajes, Alba.
Por supuesto, recuerda que te leemos hasta las 11:30 en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, que es el antiguo Twitter, en @expositocope. También te leemos en el WhatsApp de La Linterna, que es el 600-544-555. Y también en el Instagram, en exposito-cope.
Por una calle en vuela antes de que empe-
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
Comienza así el proceso de pacificación de la Franja de Gaza con la respiración en Unai. Y con un plan cogido con alfileres, paso previo o para deshacer el dobladillo de los alfileres o para meter la máquina de coser. Y ojalá sea lo segundo.
De lunes a viernes desde la una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
A Valdebebas, ¿ha ido a algo concreto? ¿Se sabe si realmente hay caso Vinicius porque hoy ha aparecido de repente?
He preguntado y lo primero que me han dicho es no ha venido para hablar de la renovación de Vinicius.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Querida afición, el 14 de julio de 2024...
Todo tembló. Ocurrió exactamente a las 22:44.
Lo sentimos a miles de kilómetros.
Y vosotros fuisteis el epicentro de todo.
El gol de la selección
provocó un terremoto de 2 grados.
En la escala Richter.
Victoria, cerveza oficial de la mejor selección de Europa.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Qué pa? Me dijeron que todavía estás acostado, ¿eh? Que todavía no te levantas, no te has lavado la carita, no te has puesto guapo. Recuerda que tienes que disfrutar de la vida.
Vale, Pedro, escucha. En primer lugar, quiero la amnistía.
Vale.
También quiero una quita importante de la deuda catalana.
De acuerdo.
Exijo también celebrar un referéndum de autodeterminación.
Está bien, pero lo del referéndum lo anunciaremos más adelante si dais estabilidad a la legislatura.
¿Te parece bien? Vale, no hay problema.
Seguro que en algún momento te has metido en el móvil o en el ordenador para buscar respuestas sobre cualquier tema. Mira, no es algo que sorprenda. Acabas de escuchar varios ejemplos de los miles que existen generados por inteligencia artificial. Esta tecnología ha dejado de ser un recurso para las grandes empresas tecnológicas para ya instalarse en la rutina diaria de millones de personas. Mira, escucha.
Lo utilizo a veces, por ejemplo, el otro día lo hice con una almohada de a ver cuál era la mejor composición para una persona de 40 años.
La utilizo en mi día a día y espero seguir utilizándola en el futuro. Creo que puede ayudarnos a resolver pequeños problemas, tareas que nos permita ahorrar tiempo.
Sí que lo uso a lo mejor para que me aconseje cuál es el procedimiento para algunas cosas que no sé dónde dirigirme, como pagar ciertos impuestos en Madrid, o me gusta mucho un grupo de música también y quiero que me recomiende música parecida.
La inteligencia artificial está, no es que esté cerca, es que está absolutamente aquí. Por ejemplo, en el hogar, los asistentes virtuales como Alexa o Google Assistant controlan la domótica, ponen música, la lista de la compra. A la hora de entretenernos, plataformas como Netflix o Spotify utilizan algoritmos para recomendarnos series, músicas adaptadas a nuestros gustos. Y en movilidad, aplicaciones como Google Maps, Waze o Moovit optimizan los trayectos, evitando atascos, calculando el tiempo de viaje. Lo que antes parecía un lujo o una curiosidad, hoy se ha convertido en un hábito invisible que moldea nuestra manera de vivir. Nos ahorra tiempo, sí, nos ofrece opciones a medida y nos daría seguridad, pero la tecnología va mucho más allá, tiene infinidad de usos que en un futuro, oye, nos van a cambiar más la vida.
Las narices electrónicas o el olfato artificial son dispositivos o instrumentos que se diseñan para detectar y discriminar diferentes tipos de olores. Su desarrollo se inspira en la capacidad biológica de los mamíferos o insectos. En la nariz electrónica se imita este proceso biológico utilizando a su vez sensores químicos y algoritmos de inteligencia artificial.
Santiago Marco es investigador del Instituto Bioingeniería de Cataluña. A través de su proyecto del olfato artificial, son capaces de analizar a nivel molecular las sustancias presentes en el aroma de alimentos y con ello controlar su calidad y su trazabilidad.
Cuestiones medioambientales para medir la calidad del aire, polución, también aplicaciones en las industrias de la alimentación, o incluso en el campo biomédico. Tienen importantes ventajas porque estos dispositivos suelen ser pequeños, de bajo coste y dan resultados en tiempo real. Y se pueden operar en situaciones o escenarios donde un análisis químico más complejo sería totalmente impracticable o demasiado lento.
Para muchas empresas el avance de la tecnología es un problema porque no tienen tiempo ni siquiera de adaptación. Gabriel ha llevado a cabo un proyecto denominado Naturbot.
Que utilizamos inteligencia artificial generativa y modelos de lenguaje para que seamos capaces de una persona que no es experta en programación de robot dar unas órdenes en lenguaje natural a un robot y este sea capaz de convertirlo en un programa sofisticado de robot, facilitando así muchísimo el acceso a este tipo de tecnología a las fábricas de nuestro entorno.
Mira, 2 de cada 10 ofertas de trabajo ya exigen conocimientos en inteligencia artificial. Se calcula que para el 2025 España va a necesitar 90.000 profesionales con este tipo de conocimientos. Alma Mayo es experta en industria y robótica.
Programación de robots, aprendizaje automático para poder integrarlo en procesos industriales o incluso a veces en procesos no industriales para aprender los mejores horarios de venta de una tienda, por ejemplo, que siempre pensamos en grandes industrias, pero las pequeñas tiendas también. Visión artificial para vigilancia, control de calidad, análisis de datos también.
También ha evolucionado mucho en el ámbito médico con algoritmos capaces de detectar anomalías en radiografías, sistemas que anticipan complicaciones en pacientes crónicos, nuevos softwares que ayuden a detectar la presencia de tumores o enfermedades graves. En la Clínica Universidad de Navarra trabajan para la detección del cáncer de mama. Luis Pino es radiólogo.
Se le ha enseñado al software a buscar cuáles son los signos de un cáncer de mama y entonces compara las mamografías que analiza frente a una base de datos muy grande, ¿no? Esto es algo que no estaba disponible pues hace 20 años, ¿no? Esto ha sido por los grandes avances, de manera que hoy en día ya existen estos softwares comerciales que permiten ya tener unos resultados pues similares a un lector de humano, a un radiólogo experto en mamografía.
Nosotros como pacientes cada vez lo utilizamos para autodiagnosticarnos y pretender descubrir qué tenemos antes de acudir al médico. Sí, es increíble, pero Sonia es enfermera de atención primaria en Madrid.
Ciertamente, cada vez son más los pacientes que consultan la IA para encontrar explicación a sus dolencias, pero a la vez, en mi experiencia, y aquí lo anecdótico de la situación, es que no la quieren sola. Requieren de explicaciones y decisiones que finalmente son guiadas por los médicos.
Un dolor de cabeza se puede llegar a convertir en un motivo de alarma innecesaria. Todavía hay muchos que siguen necesitando a su médico claro, ya que no se fían de lo que la máquina les diga.
Mi percepción del día a día y tal como me lo transmiten, sobre todo a la población mayor, es que les da miedo que en un futuro su médico o su enfermera pueda ser sustituido por un robot. No se puede reemplazar a un ser humano ni a día de hoy, ni yo creo, ni espero que en un futuro, aunque en muchas ocasiones la inteligencia artificial parece que lo es.
La tecnología ha irrumpido con fuerza y eso se ve sobre todo en los móviles, en ordenadores. Para ellos la inteligencia artificial, para estos adolescentes, se ha convertido en una herramienta esencial, hasta ser preocupante. Ha logrado sustituir a las conversaciones y diálogos que antes podías tener con amigos o con compañeros, pero ¿esta IA está aislando más a los jóvenes? ¿Cómo puede convivir la gente con esta tecnología? Hoy hablamos de la dependencia emocional que la inteligencia artificial nos puede generar. Adam Reine tenía 16 años, como tantos adolescentes de su generación, buscaba compañía y respuestas en la red. Durante meses mantuvo largas y profundas conversaciones con ChatGPT. En abril, se quitó la vida.
Estoy muy preocupada de que la gente lo olvide. Espero que todos recuerden lo dulce que era, además de divertido, gran amigo, gran hijo y gran hermano.
Sus padres culpan al software de no haber sabido detectar a tiempo las señales de alarma. Y es que conversar con un chatbot, confiar secretos a una aplicación o pedir consejo a una voz artificial pueden tener una apariencia inofensiva, pero a la larga puede llegar a generar un auténtico problema. Durante este verano, el uso del móvil entre los menores ha crecido un 30%, lo que supone un mayor consumo de tecnologías como la IA, tanto que puede llegar a crear adicción. José de Sosa es psicólogo experto en adicciones.
Estamos ante una adicción como fueron en su momento otras adicciones a los productos tecnológicos. En la medida en que la IA vaya creciendo, se vaya desarrollando más y se vaya extendiendo, tendremos una nueva adicción. Tendremos un público, una población que dependerá de la IA, pues prácticamente para calmar cualquier angustia, para intentar obtener satisfacciones, para intentar obtener respuestas.
La dependencia emocional hacia la inteligencia artificial es ya una preocupación creciente. Es lógico, teniendo en cuenta que para muchos adolescentes se convierte en un amigo que nunca te reprocha nada, que te escucha y que tiene conversación hasta con empatía.
Estamos viendo mucha gente que, además de venir a consulta, contrasta lo que obtienen las consultas psicológicas con lo que le dice la IA. E incluso también sabemos de muchas personas que han dejado la consulta psicológica para dialogar con la IA. Tiene el encanto de que es capaz de responderte como un ser humano con una cierta dosis, hasta a veces, de empatía, lo cual da miedo, ¿no? Lo cual crea un refuerzo muy grande.
El uso excesivo de plataformas basadas en IA puede afectar a la salud mental. Ansiedad, depresión.
Un aislamiento, una vida en paralelo a escondidas del mundo exterior y casi una necesidad constante de tener una respuesta a todo, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con los problemas y las angustias personales.
Para hablar de lo complicado de sus efectos negativos que provoca la inteligencia artificial, hemos llamado a nuestra neuropsicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. ¿Qué tal, Aurora? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿Qué tal?
Oye, autodiagnosticarse recurriendo a la IA, ¿esto de qué manera puede afectar a la salud mental? Bueno, de entrada es un poco de locos, ¿no?
Pues sí, Ángel, así es. Tiene un impacto muy negativo en la salud mental. Pero el gran problema es que muchas de estas personas no son conscientes que estas plataformas no tienen una capacidad para evaluar ni para ponerse en lugar de la persona, es decir, sobre lo que sienten o lo que puedan estar sufriendo en ese momento. Además, pueden llevar a falsos diagnósticos debido a un error en esa interpretación de esa sintomatología que ellos sienten, lo cual puede retrasar el recibir un tratamiento adecuado y efectivo. Además, cuando las personas buscan información sobre sus síntomas por temor a sufrir una enfermedad y querer poner un nombre, en vez de provocar un alivio, lo que puede hacer es que puede generar ansiedad, estrés y mucha preocupación, Ángel, que puede derivar en ocasiones en la cibercondria. Y además, como la información que se obtiene puede no aclarar esas dudas, pues aumenta mucho más la ansiedad y esa preocupación, por lo que la persona entra en un bucle obsesionándose con esa búsqueda de información e incluso seguir unos tratamientos muy inadecuados. Por lo tanto, Ángel, ese estado de alerta continua con el que conviven muchas de estas personas afecta a su calidad de vida y, es más, en estos jóvenes puede afectar incluso al desarrollo emocional y social.
¿Quiénes son los más propensos a recurrir a este tipo de tecnología, según tu experiencia?
Pues en consulta vemos que las nuevas generaciones recurren con más frecuencia para conocer el diagnóstico de una cierta sintomatología que pueden estar padeciendo, Ángel. También, lamentablemente, nos encontramos con personas que no pueden permitirse acudir a un profesional de la salud mental, primero por su situación económica y segundo por ese funcionamiento del sistema de salud mental. Y también personas hipocondriacas o personas con tendencia a la ansiedad, a la depresión, que tienen esa necesidad de buscar de manera constante esa información ante cualquier síntoma.
¿Qué es lo que lleva a que cada vez más gente hagamos eso? Digamos, ¿por qué?
Ángel, tanto factores psicológicos como sociales. Sí es cierto que tras la pandemia ha habido un incremento en el uso de las tecnologías, pues por ese acceso tan rápido y la cantidad de información médica que se puede encontrar. También por esas listas de espera y esos costes de las consultas privadas. Personas que evitan enfrentarse también de un modo presencial ante un profesional por miedo o por vergüenza a contar sus problemas o dificultades. También factores como la ansiedad, el perfeccionismo y esa necesidad de control sobre querer estar bien, sobre la salud. Y también a nivel social, pues los jóvenes están más expuestos a esa presión de mantenerse informados por ese exceso de información que tienen hoy en día.
Claro, una cosa es mantenerse informados, pedir consulta, que me parece una barbaridad, pero los que lo hacen porque sustituyen al amigo o la conversación en el parque con hablar con alguien por el teléfono que es una IA, eso ya es tremendo.
Por supuesto, Ángel. Eso es tremendo y puede llevar a problemas importantes, sobre todo en cuanto a salud mental.
¿Qué se podría hacer para reducir esa tendencia, sobre todo entre los más jóvenes?
Pues promover principalmente entre los jóvenes la educación digital para identificar la información fiable. También las familias, que se tenga información de ese uso que hacen sus hijos, donde la escucha será esencial para resolver cualquier duda que tengan ante la información que manejen en las redes, en esas plataformas. También en los coles, que se fomente y se promueve debates sobre la salud y las redes sociales. Con esto que conseguimos, pues es también una manera de identificar cualquier signo que alerte a los profesionales de preocupaciones obsesivas por una sintomatología. Y, por supuesto, ante cualquier duda, ante un síntoma, acudir a un profesional para aclararlo.
Y la última, Aurora. Recuerdo que meses o tiempo atrás me hablabas de la aplicación de nuevas tecnologías en la terapia normal, en una consulta de un psicólogo. ¿Qué opinas sobre el uso de la IA en esas terapias convencionales?
En principio puede servir de un apoyo al profesional porque puede ofrecer otras herramientas, pues para atención, tratamiento, prevención, ¿no?, de los trastornos mentales. Pero claro, por sí sola tiene que llegar a ser mucho más precisa, tener en cuenta también la ética y ese uso de una manera efectiva y segura. Por lo tanto, estamos, yo creo, que bastante lejos de esto. También está presente la falta de la interacción. Carece de ponerse en lugar de la otra persona. Imagínate si un paciente manifiesta una serie de cambios emocionales durante una sesión de terapia, el profesional va a dar apoyo en ese momento, va a comprender al paciente, porque hay un vínculo, algo que no ocurre con la IA, Ángel. Además, tampoco experimenta emociones, ni tiene una historia personal, ¿no?, de la que puede crear, sino que se basa en resultados en patrones estadísticos, lo que podría limitar la efectividad de la IA cuando el problema de salud es muy complejo, que requieren además de esa interacción. Y finalmente puede llevar a una dependencia a grandes rasgos y muy, muy preocupante, Ángel.
Aurora García Moreno, nuestra neuropsicóloga de cabecera. Gracias.
Gracias a ti, Ángel. Adiós. Muy buenas chao, noches. Chao, chao.
El próximo reto tiene que ver con las emociones reales. A través de sistemas avanzados intentará que esta tecnología pueda ser capaz de interpretar y responder sentimientos y expresiones. Abraham Bravo es miembro de la Asociación Española para la Difusión de la Inteligencia Artificial.
No tiene la capacidad de expresarla, tiene la capacidad de replicarla, porque evidentemente si aprende por la información que tiene dentro del modelo y del contexto de sus vectores, que es una emoción, puede simularla o puede recrearla.
Lo más difícil es que esta IA emocional incorpora la empatía. Sí, sí, imagínate. Eso permitirá generar interacciones más personalizadas y profundas.
Evidentemente puede modular el tono debido a la búsqueda vectorial. Es decir, si tú le hablas de una manera más correcta, el input que le llega es mucho más correcto y el tono es más correcto. Además, la inteligencia artificial tiene en sí un prompt de sistema donde tú le puedes decir qué tipo de tonalidad es la que puede tomar, si más informal, más formal.
A pesar de estar en una fase incipiente, esta rama crece con algoritmos, con softwares para reconocer el habla, los tonos, microexpresiones, gestos y cambios en el comportamiento.
A largo plazo seguro que sí, porque hay gente que ya incluso mantiene relaciones íntimas con inteligencias artificiales. Íntimas me refiero a conversaciones, evidentemente. Y en un futuro, pues evidentemente habrá personas que, como todo, emocionalmente puedan llegar a tener una dependencia de hablar de algún modo con esa inteligencia artificial.
Federico Juárez es director de la Cátedra de Inteligencia Artificial de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Federico, profesor, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Claro, la pregunta, a ver cómo lo planteo, de manera completamente coloquial. Se nos ha ido la pinza un poquito. Lo digo por lo de el abuso en las consultas médicas, el autodiagnóstico o hasta hablar con la IA como si fuera un amigo?
Pues la respuesta rápida es, mi opinión personal es que sí. Y esto es solamente el inicio. De hecho, el último estudio del Harvard Business Review lo que dice es que el mayor uso que se hace en 2025 de la IA es para terapia y para buscar compañía. Es decir, que estamos algo no estamos haciendo bien los humanos en nuestras relaciones para delegar todo esto en un sistema sintético y artificial, ¿no?
Sí, sí, que no deja de ser una maquinita, para entendernos. Profesor, ¿qué beneficios podría provocar esos avances en las emociones de la IA? Intentemos ver el lado bueno, si lo tiene.
Sí, hay lados muy buenos. De hecho, en el último Congreso Mundial de Inteligencia Artificial en Ámsterdam se presentaron aplicaciones que, por ejemplo, detectan depresión perinatal en mujeres con mayor eficacia que un profesional. Lo curioso cuando presentaron este caso no fue solamente que la IA era capaz de ser más precisa que el humano, sino que lo que decían las mujeres era que se sentían más cómodas hablando con una IA de sus emociones, porque en este caso no se sentían juzgadas, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que prestar bastante atención, ¿no? Y empezar a utilizarla de una manera eficaz. Ya, en China, por ejemplo, lo están haciendo sin ningún control, sin ninguna ética. Y hacen cosas como, por ejemplo, ponerle notas a los chavales en función de la atención que están prestando, porque esto lo miden con cámaras.
Caramba. ¿Qué es Baby Grok?
Bueno, Baby Grok yo lo defino como un monstruo disfrazado de un personaje de Walt Disney. Es una aplicación que Elon Musk la presentó en verano como una aplicación que pretende ayudar a los niños, ayudarles a crecer y ser el protector, pero en realidad es lo podríamos definir como un arma de manipulación masiva. O sea, yo no dejaría, desde luego, yo tengo dos hijas, no dejaría a mis hijas en manos de una aplicación diseñada por Elon Musk que no tiene absolutamente ningún interés por la educación de los más pequeños, sino que solamente le interesa acumular poder apropiándose de nuestros datos y alguien que ha mostrado comportamientos pues sociopáticos, narcisistas, ¿no? Entonces, es un altísimo riesgo dejar a un niño expuesto a una IA sin control parental.
Está claro. ¿Hasta qué punto la inteligencia artificial va a poder ser tan humano, que se me permita la expresión, como para tener emociones creíbles?
Yo no creo que vaya a tener emociones, creo que puede imitar muy bien las emociones, la tristeza, la empatía, la curiosidad, y que además puede resultar cada vez más convincente. Yo creo que para que esto se entienda bien, lo que hay que pensar es que lo que hemos diseñado, lo que hemos creado los humanos es un cerebro sintético, pero que además aprende más rápido, tiene este autoaprendizaje recurrente, ¿no? Entonces, la verdad es que estamos muy cerca de no ser capaces de diferenciar emociones reales de emociones, como yo llamo, algoritmizadas.
Qué curioso. Si echamos la vista al futuro, ¿qué es lo que viene? ¿Dónde deberíamos estar súper alerta, profesor?
Pues acabas de nombrar lo que viene y tengo que hacer un guiño aquí a un programa donde se aprende mucho sobre IA, que es un programa de la casa, que se emite el sábado, la madrugada del sábado al domingo. Un abrazo para José Ángel Cuadrado, si me está escuchando. Pues lo que viene es tiene un componente de incertidumbre altísimo. La persona que más sabe probablemente en el mundo sobre IA y sobre seguridad de la IA, que es Roman Jampolsky, dice que vamos hacia algo que es inexplicable, impredecible e incontrolable. Entonces, esto genera una sensación un poco de miedo. Creo que hay luces y sombras de la IA y creo que estamos en este momento Oppenheimer en el que tenemos que tomar decisiones para controlar ciertas cosas y no ir avanzando a toda velocidad por la niebla sin saber realmente a qué nos enfrentamos, ¿no? Estamos muy cerca de una inteligencia artificial general que se define como algo que es tiene mejores capacidades que la suma del total de los humanos en todas las disciplinas.
Claro, si ese futuro lo dejamos en manos de, en este caso, de los chinos o de Elon Musk, pues apague, vámonos. Y la última, esto da para una tesis doctoral. La clave es la ética. Esa inteligencia artificial, ¿cómo le metes ética?
Pues, como decíamos antes, todo esto es algorítmico, es decir, que estamos en el momento, los equipos de ética, por ejemplo, que estaban en empresas como OpenAI han sido despedidos, porque aquí lo que importa, o la gran batalla, ¿no?, geopolítica ahora mismo, es la batalla de la IA. Si China llega antes a una superinteligencia o llega a Estados Unidos, es algo que está por ver, son las dos grandes superpotencias de la IA, ¿no? Entonces, no parece haber mucho interés por la ética, pero evidentemente personas como, bueno, toda la gente que están en los equipos de trabajo, como, bueno, pues como en este caso como el nuestro, o como Anthropic, hay un montón de empresas que lo que están tratando de velar es por la seguridad, por la privacidad, por la ética de toda esta tecnología que, como estabais diciendo antes, ¿no?, pues ha llegado y que está teniendo un crecimiento exponencial. Estamos solamente al principio de esa curva.
Federico Juárez, director de la Cátedra de Inteligencia Artificial de la Universidad Católica de San Antonio, en Murcia. Gracias, profesor. Buenas noches.
Muchas gracias.
Adiós. Muchos jóvenes han empezado a ver esto de la inteligencia artificial como alguien de confianza, como un sustituto de los amigos. Otros mayores lo utilizamos como la consulta del médico, o lo utilizan, claro, imagínate. Resulta fundamental fomentar un uso responsable, estableciendo límites, educando. Solo así será posible aprovechar sus beneficios sin poner en riesgo las emociones y los criterios.
Sigue a Ángel Expósito en X, @expositocope y @linternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram expósito-cope.
Llámales torpes, vagos o indisciplinados.
Que no cunda el pánico.
Pero si tienes problemas...
¿Pero qué diablos ocurre ahí?
Mejor no les llames.
Dígales que entren.
Voy para allá.
Especial Loca Academia de Policía.
No quiero que ustedes se metan en los...
Las cuatro primeras películas. El domingo a partir de las 9:45 de la noche, en 13.
Me tienes contenta. Necesito un coche de sustitución y no lo tienes. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Fruta Leche Don Simón.
Leche y fruta, fruta Leche Don Simón.
Ahora, 3 bricks de 3,30 a 1,20 euros. Don Simón, para beberte el mundo.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Pues sí, última hora. Donald Trump, nunca defrauda, ha cargado con una dureza inusitada contra España. Trump eleva el tono, dice que está muy enfadado por la negativa del gobierno.